bebió todo lo bueno de la vida, tomó todo lo bueno del amor, vivió como si se viviera un día, cantó como cantan las ballenas en las aguas más profundas, un mensaje, una canción de amor lanzada a los abismos. Señora, si la luna está en vela es para oírla cantar, Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pa' que cante otra vez Chabela Vargas. Señora, si la luna está en vela es para oírla cantar, Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pa' que cante otra vez Chabela Vargas. Por ella las manos se pusieron en su sitio, por ella las frutas maduraron en la boca, por ella las piedras se volvieron las estrellas, por ella los vientos confundieron sus cabellos, sus amores se agitaron en las aguas más profundas de la mar. Señora, si la luna está en vela es pa' oírla cantar, Doña Chabela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chabela Vargas. Señora, si la luna está en vela es pa' oírla cantar, Doña Chabela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chabela.
Iguana. Poema de Carlos Iguana. Así es como debe verse el paisaje. Una ojeada y clavarse. Todo congelado. Sin pértigas, ni paraguas, ni zapatos nuevos, ni maquinaria de relojería. Porque aquí no nos quedan soluciones y cerramos tarde. El frío nos bendice y los doctores nos insultan con sus fármacos, con sus ojos de alquimia, con su sala de espera eterna y su influjo de luz vampírica y disfraces y mímica. Caer y levantarse. Sonidos mágicos. Es divertido romperse la crisma. El paisaje me persigue como un efecto óptico de vértigo y calor. Es un salto y quema. Noto cómo estalla cuando el suelo inquieta y nos mantiene en secreto. Es solo un salto y todo viene dado después. Dicen que el 2012 es el año del fin del mundo, será el año del final de todas las cosas. Y no puedes saberse si esto va a ser así. No podemos saberlo todavía. Pero lo que sí sabemos es que habrá sido el año del fin para algunas personas. Y dos de ellas son a las que dedicamos este programa. La más reciente, Chavela Vargas, como habéis oído, y al que dedicaremos la primera parte de nuestro programa, nuestro propio compañero de emisión, que al inicio del programa, al principio de la andadura de este programa, lo hicimos juntos, este programa que estás escuchando, Carlos Iguana, y que murió los últimos días de la semana pasada. La canción que se dedicaba a Chavela Vargas, dedicatoria a la que nos sumábamos, era de Liliana Felipe. Y esta es una de las canciones de La Iguana, de la que Carlos sacó su nombre, una de sus más célebres temas de Passenger, el pasajero que va de uno al otro lado de la tumba. Hoy edificaremos nuestro programa con cascotes del último derribo y con la dinamita que nació en Añejos Cerebros. Como ya hicimos o iniciamos la semana pasada, nuestras puertas siempre están abiertas a los sueños de la incertidumbre, a los deseos que buscan, que se buscan en las palabras. Amamos a las almas perspicaces y a la incontenible alegría de la afinidad. Hacemos de vez en cuando un trecho del camino con quien nos escucha y no nos olvidamos de gritar bien alto cuando vemos tierra en el horizonte. Somos partículas perdidas de un sueño difuso. Somos el silencio que deja la onda expansiva. Somos una amenaza al silencio de los años. Somos noches blancas y coagulación difícil. Y todavía respiramos a este lado de la tumba. Thank you.
marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Carlos Iguana era una persona en la que decir especial era o es sembrar más confusión que iluminar sobre esa persona. Carlos era especial a pesar suyo. Las fuerzas que le dominaban le exigían casi a diario un sacrificio. Chocaban siempre entre sí de un modo y por causas que él nunca pudo llegar a conocer. A veces los sacrificados eran los demás que asistían a su paso, como ante la explosión permanente de un cartucho que no se decide a agotar su contenido y lo descarga sin más sobre el mundo consciente, consciente de estar también él destruyéndose el suelo que pisaba. Porque la mayoría de veces en él era él el sacrificado, su vida, su salud, su capacidad creativa, su lugar en el mundo. Y sin embargo, y es que no podía hacer otra cosa, se rehacía de los colapsos de su mundo y trataba de ordenar las piezas de un modo que le ofrecieran el ámbito vivible de las cosas, la maravilla que intuía a través de la poesía, los mensajes secretos que vislumbró a través de la música que adoraba. Fue por él que decidí retomar la experiencia de la radio, una aventura que había dejado dormida y abandonada tras los felices años de Radio Pica. Fue con él que inicié finalmente este programa que lleva tantos años y que conserva el mismo nombre de sus inicios de entonces, hace ya muchísimos años, a este lado de la tumba. y es algo que le agradezco infinitamente, como también el impulso para ciertas actividades de escritura, como talleres que dimos, y de ciclos de espectáculos culturales más o menos subterráneos que, de un modo muy curioso, salieron adelante cuando estas cosas parece que no, ya sea imposible que avancen en este mundo de ahora. Carlos era un muy buen poeta, a mi parecer, y se instalaba sin darse cuenta no ya en el lado oscuro, sino en el lado imposible de la vida. De tal modo, sus avances no podían resolverse en formas que no fueran trompicones. Aún así, dejó tras él varios puñados de muy buenos poemas, algunos de los cuales aún no se han editado, pero que pronto verán la luz. Y aquí os avisaremos de cuando vaya a salir un par de libros suyos que están en proceso precisamente, uno de ellos iba a salir muy pronto. Hoy os leeré algunos de los primeros que recogió el libro allá por los primeros 90. La poesía a veces escoge transitar por pasadizos difíciles y austeros. En ellos, las palabras salvan a quien las dice de una negrura mayor que la de su pensamiento. Son versos para no morir. Y para quien... Perdón, me he hecho un lío. Eso quería decir, que son versos para no morir y para que lo que uno siente que es la vida no muera, no se muera ante sus ojos. De todas maneras, estas son las cosas que vamos observando, que vamos viendo, con las que nos vamos encontrando de un modo multitudinario este año al menos. Y un día llega algo que se parece al final. Un día uno muere y pasa a convertirse en esos poemas. No es mal destino. Carlos Iguana lo sabía y vivió para que así ocurriera. Así que mantengas el pie firme en el otro lado, compañero. Allí también hay un camino. Last night your shadow fell upon my lonely room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love. Yeah. Pues sí, este Demasiados Sueños, más o menos, era precisamente un tema de uno de los personajes que más le gustaban a Carlos, que era Steve Bators, a quien le dedicó un poema que forma parte del libro del que os voy, del primer libro en el que editó conjuntamente con Sebas Quiroz. La parte de Carlos Iguan era Succión congelada y la de Sebas Quiroz, Anatomía de la desesperación, en Ediciones sin retorno, que era el primer libro que editaban estas ediciones, estas autoediciones o ediciones do it yourself, podríamos decir, y que también sacaron más cosas. Y en este momento, en el 96 creo que fue, se editó este libro conjunto de ellos dos. Y de la parte de poemas de Carlos Iguana os iré leyendo unos cuantos ahora y quizás otros pocos hacia el final. En concreto, ya que se ha puesto este tema de Steve Bators, os leo o empiezo a leeros una primera selección de poemas de Succión congelada de Carlos Iguana, empezando por El encantador de abejas, dedicado a Steve Bators. Ahora lo quiero todo, tambalearme herido de muerte. Que el tiempo se detenga, suave como una cuchilla, frío y veloz como una sierra mecánica, porque ahora lo quiero todo. Encantaré a las abejas, haré sonar cascabeles, me bañaré en el Ganges, te bautizaré vestido de luto, porque ahora lo quiero todo. Clávame agujas en los ojos, emborráchame con ácido, rocíame con gasolina, ardiendo, ardiendo, quiero sentirlo, sentir, porque ahora lo quiero todo. Cinco años, impotencia. Pedí un whisky y me sirvieron una cita a una hora que no comprendí. Pensé que quería ganar al tiempo, pero bebí la cita y fumé un cigarro. No pude pagar, me obligaron a caminar sobre la luna llena. De cómo la iguana contrajo la enfermedad. Escupo al viento. Tus píldoras no me calman, doctor. Sé que se esconde aquí dentro. Sé que se esconde aquí dentro. Aquí dentro tengo un arma y disparo a la noche con cera hirviente. Aquí dentro tengo magia y el fruto prohibido. Tomad y bebed porque este es mi cuerpo. No me interesan, doctor, tus trucos. Detrás está el silencio. Bajo por la calle con el peligro en mis ojos. Las paredes dicen algo que jamás podré descifrar, y cuando el silencio me escupe, te veo en un rincón vendiendo mi cabeza. Está lloviendo. Paso a tu lado y tú no puedes verme. Caen rayos. Nadie me advirtió. Escribo con la obsesión en la mano, con un cigarro quemándome y una mirada que me regurgita. Escribo con un féretro a mi lado y algo debajo de esta cama me muerde los sueños. Sortilegio de un día nublado. Yo quiero aire, agua y fuego y levitar hasta tu nube. Aire en mi cabeza, agua en mis pulmones y fuego acariciando mi cuerpo. Deseo alimentar a los gatos con mis cenizas. Yo quiero alfileres atravesando mi almohada. Ansío ser tu fakir. Yo quiero dolor de metal, sortilegio de un día nublado y dorados escarabajos abrazando nuestra danza al caer la noche. Resaca. Se hace de día y parece que los pájaros quieren guiarnos cerca de la muerte, anunciándonos con su piar que ayer una niña dejó caer su cerebro al suelo. Yo no lo recuerdo. El camarero sirve el vino y yo a cuatro patas le pido limosna y le pregunto, ¿dónde está Patricia? Alex. Alex ya no rompe sus brazos. Ahora prefiere romperse la crisma, buscando alimento en un espejo. Pájaros borrachos. Huí de tu mundo averiado y me encontré con dos mujeres que me hablaron de una mujer que bebía estampas y bebía mundos. Cuando acabamos de desayunar whisky fuimos a visitarla. Era una bruja gitana. Me dijo que la realidad significa pájaros sobrevolando mi cabeza y yo no dije nada. Y la vida me dijo que todos los pájaros vuelan borrachos. Si la lluvia supiera a vivir. El tiempo es un espejo roto, una celda, un cuchillo afilado. El tiempo nos cortará las venas y hará extrañas transfusiones. Nos vaciará lentamente y luego soplará. Tiempo y miedo, vértigo en la palabra. Sin palabras, precisamente. 5 meses de penitencia, 5 meses en celda de aislamiento, 5 meses sin orgullo, 5 meses de ayuno, 5 meses sin robar estiércol, 5 meses ahuyentando a los lobos. Las palabras, las palabras. esta primera parte del último se nos escapa. A la luz del vino suena música enferma y las abejas sueñan con libar. Mientras todo esto se nos escapa, la danza ríe en la colmena y sueño con aguijones.
Rape me, my friend. Rape me. Rape me again.
Bueno, este ha sido el primer acercamiento a los primeros poemas de Carlos Iguana, en este programa que le dedicamos a él, y que sirva también de anuncio a una especie de día de recuerdo, de homenaje a su persona y su obra, que haremos en septiembre o en octubre con varios de sus poemas y cosas que hizo, más o menos en el otoño. Y os hemos leído unos cuantos poemas de él. Quizás más adelante, si no en este programa, en el siguiente os leeremos unos cuantos más. Ahora os dejo simplemente con un trozo que leyó él en uno de los primeros programas, un texto de uno de mis autores favoritos y que leyó aquí en una fecha que ya no recuerdo.
Nuestra necesidad de consuelo es insaciable. Stieg Dagerman. Bien. Sabemos que Dios ha muerto. ¿Y qué? No necesitábamos en absoluto su odio a la vida, su negación. Tampoco necesitamos ese sentimiento infantil de orfandad, de desamparo, tan característico del nihilismo, que no es otra cosa que seguir cerrando y cerrando puertas, seguir buscando otro Dios. Si cabe, peor, en la angustia y la desesperación de un vacío, vacío por hueco. El cerdo definitivo revolcándose en su propia inmundicia. Cesen ya lágrimas, lloriqueos autocompasivos. Sentirse víctima de la vida es el sumum de la astuticia. Es el símbolo de la esterilidad espiritual. Es no vivir, no crear, no dejar fluir la sangre. Es la negación misma. Vivir no es un problema que deba ser resuelto. El sentido de la existencia es existir. Y no necesitamos tampoco ese nuevo nihilismo ignorante de serlo, la estupidez. La recreación en la estupidez. La estupidez del bienestar. Otro cerdo más, ingiriendo sus propios vómitos. Un ser no pensante, totalmente ido, alienado, huyendo de sí mismo para no correr el riesgo de sufrir. Resignado a lo superficial, lo frívolo, lo mediocre, paradójica y supuestamente para su tranquilidad. Ni esa otra forma de nihilismo, ¿cuántas? La más abyecta nos es necesaria. Aquella que viene a significar que si no hay nadie al mando, no hay valores, todo está permitido. Por sí sola y en toda condición, la vida es aquello que somos. Y aquello que somos lleva implícito una carga inherente, indisoluble, de principios, aun por mero egoísmo, por impronta, por supervivencia si se quiere. La vida llama a la vida. Esto es un principio y esto le da sentido. Ser. Nada hemos perdido con la muerte de Dios, que, digámoslo ya, murió por suicidio. No necesitamos reliquias, moho, polvo, telarañas. Viejas formulaciones han muerto, e intuyendo un nuevo lenguaje, comprobamos asombrados que no había en realidad cadenas, que entre todos las habíamos creado de la nada durante siglos y siglos. Fluye así la sangre, cálida, y el corazón bombea más vida. Ya no hay nostalgia, Steve. Ese viento helado, esa negación.
Pues me creeréis, os digo que esto que leía Carlos no recuerdo exactamente, sí, porque no me suena mucho esto al texto original. Quizás fuera una mezcla o parte de una reflexión que hiciera él, pero en fin, hace muchos, muchos años de esta historia, y este fue un trozo de las intervenciones de su presencia aquí, Carlos Iguana, en los inicios de este programa A Este Lado de la Tumba. Y precisamente nos servimos de uno más de sus poemas, aunque ya os digo que el resto os los leeré en otra ocasión, para presentaros la siguiente parte de lo que os venimos distribuyendo, dosificando sesión tras sesión, de la entrevista que le hicimos a Leopoldo María Panero, precisamente en un fragmento en el que habla de los poetas, de la poesía, de la relación con la locura, etc. Partimos o nos acercamos allí con este fondo de, como os decía, uno de los músicos predilectos de Carlos Iguana, Steve Vattors, I'm No More, Ya No Soy Más, No Existo Más. Nos vamos hacia Leopoldo María Panero, precisamente con el poema de Carlos Iguana, que también fue a ver a Leopoldo María Panero por su cuenta y hizo una especie de reportaje más que interesante. Me parece que lo publicó en el Ruta 66, se hizo luego un pequeño opúsculo. Y en este libro, Succión Congelada, tiene el siguiente poema llamado Voces a Leopoldo María Panero. Tañen las campanas, un mantra incandescente llueve sobre mi cuerpo. Colecciono tatuajes invisibles, ojos de rata brillan más allá del tejado. Quiero aprender nuevas melodías prohibidas y sonreír allí. Estas sirenas no pertenecen al mar. Pasean desnudas, flotan en el lado oculto. Háblanos de ese barco. ¿Cuándo regresarás?
Los poetas.
Bueno, no es bella. Es revulsiva y es bella a veces. No es mejor poema de Adá que uno de los locos leganés que decía: soy el sacrosanto emperador, el nacido. No es mejor poema de Adá que eso.
¿Cómo ves la diferencia entre lo que sería la vida en un manicomio? O me parece que lo apuntas un poco en tu libro, lo que sería el gran manicomio de la vida cotidiana.
Bueno, básicamente la vida en un manicomio no existe, porque el manicomio es un lugar de privación de la vida. Los manicomios, los cuarteles y las cárceles son lugares de privación de la vida.
Pero la sociedad parece que también, ¿no? ¿Habría una diferencia?
Sí, no, yo también diría un poco la alegría en los lugares, la habilidad. Pues eso va a ser una solución paranoica al aislamiento. Vimos, la sociedad capitalista es una plot theory, es una teoría del complot. Es una sociedad paranoica. Está en una estructuración social del aislamiento. Entonces el Estado es la única garantía que prácticamente garantiza la seguridad del ciudadano. El Estado como garantía recíproca de seguridad, porque la situación no existe. No es que no exista, es que está prohibida la situación. Y en la droga y todo.
¿Cómo ves la embriaguez de los
tíos? Yo lo veo bien, lo que pasa es que yo para utilizar las drogas era para matar el espíritu y quizás hacía mal en eso. Es que una vez un artículo que se llama de Iván el Hashish, siguiendo a Baudelaire, de países artificiales, hablando de utilizar el hashish con el vino para matar el espíritu. A mí lo que más me gusta de las drogas es la heroína, tiene una metodología infame, pero está muy bien, ¿no? La heroína no crea problemas mentales, pero el hashish crea problemas mentales. Tengo dos opciones si salgo de aquí del manicomio. Una es irme a Hong Kong a un fumadero de opio y otra irme a Tánger, al barrio europeo de Tánger, a emborracharme allí con dinero de la CIA. Y me llevaría a la morena.
¿Qué es lo del espíritu que habría que matar? Porque ¿habría un tánatos y un meros en el espíritu? ¿Habría algo que matar?
No, yo no creo en el sufrir psíquico como una cosa inexorable. Yo creo en la causalidad psíquica ni en el espíritu.
en un vacío, en el alma. Ahí uno puede estar vaciada en alguna ocasión.
¿Vaciada el qué?
En el alma, el espíritu.
No, los dos abecistas eran las dos partes de mi cuerpo.
Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma, lanzando gritos y bromeando acerca de la vida. Y no sé sus nombres. Y en mi alma vacía escucho siempre cómo se balancean los trapecios. Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma, contentos de que esté tan vacía. ¿Cuál es la palabra? Nabat. ¿Y la respuesta? Kalit. ¿Qué hora es? La hora de sufrir. ¿Qué día? El día de la opresión. ¿Qué año? El año de la esperanza. ¿Cuántos somos? 10, 9 y 3. El Galileo no contaba con tantos para conquistar el mundo, pero ¿cuál es nuestra misión? Libertar. ¿Y nuestra creencia? Aniquilar. ¿Y nuestro deber? Obedecer. Hermanos, las preguntas han sido contestadas con exactitud. No hay aquí más que nihilistas. Mostrémonos recíprocamente nuestros rostros. Los conspiradores se quitan sus antifaces. Michael recita el juramento.
Dreams, baby. It's so tough. Yeah, keep them dreams burning, baby.
Bueno, en realidad, amigas y amigos, no sería Michael, sería Mijael, si es que nos tenemos que situar en el ambiente conspiratorio de esta obra creada por Oscar Wilde, basada en el ambiente y en el mundo del nihilismo ruso. ¿Vera o los nihilistas? Acudimos a nuestra Biblia personal de la literatura dinamitera para enterarnos de que esta obra Vera or the Nihilists, escrita en 1881 por Oscar Wilde, fue la primera obra teatral del gran autor y que es una antigua, rocambolesca y melodramática obra cuyo estreno se retrasó por presiones del gobierno debido a su coincidencia con el asesinato del zar Alejandro II. La obra en cualquier caso no tuvo ningún éxito. El tratamiento de Wilde de la figura de la nihilista es amable y superficial, y la trama se articula de nuevo en torno a la traición. La tal Vera es camarera en la taberna de su padre en Siberia. Su hermano Dimitri pasa casualmente por allí en calidad de miembro de una cuerda de presos y le ruega a Vera que viaje a Moscú y se una a los nihilistas. La joven se convierte en la terrorista más sanguinaria y buscada de Europa. Está muy enamorada del camarada Alexis, en realidad un infiltrado que resulta ser el Zarevich en persona. Cuando finalmente intenta matarlo, no es capaz de hacerlo y se apuñala entonces en el pecho, sacrificándose por amor. Oscar Wilde volverá a utilizar un nihilista ruso, esta vez como personaje secundario en su relato El crimen de Lord Arthur Saville. Y os cuento quién fue en realidad, en la vida real, Vera la nihilista. Se trataba de Vera Zasulich, 1849-1919, la que fue la primera nihilista rusa en alcanzar notoriedad más allá de las fronteras del imperio. Perteneció a la seminal sociedad secreta Zemlya y Volia, Tierra y Libertad, fundada en 1862 en San Petersburgo, y en 1878 se convirtió en una heroína popular tras ejecutar a Fyodor Trepov, gobernador de la entonces capital rusa y antiguo jefe de la policía de Varsovia. Zasulich, Vera Zasulich, evolucionó posteriormente hacia posturas comunistas y fue la primera traductora del Manifiesto Comunista al ruso. Su figura, o al menos su nombre, inspiró, como hemos dicho y como os he leído un fragmento de la parte del principio, a Oscar Wilde, a Zola y a muchos otros.
Yeah.
Pues sí, este era el himno insurreccionalista de la banda Bonnot, con referencias cercanas a algunos personajes que os estamos contando. Y vamos a proseguir fragmentos del texto que os traje la semana pasada, en la que nos introducía un poco a ese extraño mundo de los nihilistas rusos, pero a través de las creaciones literarias. Luego pasaremos a unas referencias, en el tiempo que tengamos, a unas referencias más generales sobre las actividades que llevaban a cabo y cómo las intentaban explicar. De momento, en aquel texto que os leía de qué pasa con los rusos relacionado con esta literatura y dinamita, extraído de la gran revista Vacaciones en Polonia, os leímos los inicios, al menos los inicios, de la consideración como movimiento del nihilismo ruso implicado en las acciones transgresoras o revolucionarias en la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX. Y hablábamos de Turgeniev como aquel autor en el que aparecía el término nihilista con más éxito, podríamos decir, como si a partir de su aparición quedara ya implantado, introducido, infiltrado dentro de la cotidianidad de aquella época y de la creación de todos los autores que prosiguieron al gran maestro Turgeniev. Os hablamos también de Pisarev, el dramático Pisarev y sus observaciones, pero de aquí pasamos a una serie de momentos. Os hablaré ahora de un par de autores que también nos iluminarán bastante sobre ese extraño mundo que tanto nos apasiona conocer. Y empezaremos con algunos comentarios sobre Nikolai Chernyshevsky. Decía Lenin en una contestación a una pregunta sobre la influencia de su libro ¿Qué hacer? Decía: pero después de la ejecución de mi hermano, sabiendo que la novela de Chernyshevsky era uno de sus libros favoritos, me planteé leerlo de manera apropiada y reflexionar sobre él, no solamente unos días, sino semanas enteras. Fue solo entonces cuando entendí su profundidad. Es algo que puede alimentar la energía de uno para toda una vida. Supongo que esto habrá aumentado vuestra curiosidad, ya que Lenin no era una persona muy abierta precisamente a la creación literaria libre. Leemos en este apasionante artículo una respuesta directa al libro Padres e Hijos de Turgeniev, del que os hablé, donde venía el término nihilismo, vino de la mano de Nikolai Chernyshevsky, 1828-1889, el más notorio miembro junto a Dobroliubov de esa generación de biliosos revolucionarios posterior a la de Herzen. Los nuevos radicales pasaron a la acción y tomaron partido por la violencia revolucionaria. Chernyshevsky fue uno de sus referentes y se supone que llegó a militar en las sociedades secretas Velikorus, Gran Rusia, y Zemlya y Volia, Tierra y Libertad, de la que hemos escuchado. Estaba también integrada Vera, la nihilista. ¿Qué hacer? El libro de Lenin, considerado por Plejanov el texto más influyente publicado en Rusia desde la invención de la imprenta, fue... ¿Qué hacer? Es que es, en este caso, es el de Chernyshevsky. El de Lenin es otra historia. Considerado por Plejanov el texto más influyente publicado en Rusia desde la invención de la imprenta, fue escrito por Chernyshevsky en 1862, el mismo año de la publicación de Padres e Hijos, durante su cautiverio en San Petersburgo. El protagonista de la novela, Rajmetov, es un revolucionario ejemplar que duerme en una cama de clavos. Su ascetismo, su determinación y su disciplina supondrán más adelante un modelo para los bolcheviques. Será un modelo más táctico que moral. Rajmetov se acuesta sobre clavos no por un impulso de masoquismo cristianoide, sino para poder resistir la tortura en caso de ser prendido por la policía. Por su parte, la heroína Vera Pavlovna es una mujer adelantada a su tiempo, enfrentada a la naturaleza autoritaria y patriarcal de las relaciones sociales y políticas en Rusia. Para Chernyshevsky, en esta naturaleza autoritaria radicaba la causa del secular atraso ruso. La generación de intelectuales que él encabezó adoptó de Occidente el materialismo, el positivismo y el utilitarismo para utilizarlos como ariete contra la autocracia zarista. Y el segundo autor del que nos habla en este artículo, del que os voy a trasladar ahora, extraído de este artículo 1 del que hablamos, en su momento crítico, el momento más crítico de su vida, Fedor Dostoyevsky. Decía Rosa Luxemburgo en el prólogo de La historia de mi contemporáneo, de Vladimir Korolenko: Dostoyevsky, sobre todo en sus escritos posteriores, es un revolucionario Es un reaccionario confeso, un místico que odia a los socialistas. Sus descripciones de los revolucionarios rusos son malévolas caricaturas. Las doctrinas místicas de Tolstoy reflejan también tendencias reaccionarias. Pero los escritos de ambos nos despiertan, inspiran y liberan. Y eso es porque su punto de partida no es reaccionario. Sus pensamientos y emociones no obedecen al deseo de aferrarse al statu quo, ni los inspiran el resentimiento social, la estrechez mental, ni el egoísmo de casta. Por el contrario, reflejan un gran amor por la humanidad y una profunda reacción ante la injusticia. Así, Dostoyevsky, el reaccionario, se convierte en agente literario de los humillados y ofendidos, como él los llama en sus trabajos. Pues la verdad es una observación muy inteligente de Rosa Luxemburgo. Y sigue nuestro querido artículo. Si Turgeniev fue el encargado de poner en escena al nihilista, Fiódor Dostoyevsky se ocupó de dinamitarlo. El padre de los hermanos Karamazov militó en su juventud en el furierista Círculo de Petrashevsky. En 1849, como os contamos la semana pasada, fue detenido por conspirar contra el zar, sometido a un simulacro público de ejecución y condenado a 10 años de exilio, incluyendo 4 de trabajos forzados en Siberia. Claro, para él, simulacro no venía a ser lo mismo. Para él, iba a morir. Posteriormente se convirtió en el recalcitrante metafísico por todos conocido y en uno de los mejores escritores de la historia. Parecería que la desesperada búsqueda de algún sentido en el hecho de vivir, la imposibilidad de concebir una existencia no trascendente que caracteriza la obra de Dostoyevsky, surgiera de la extrema lucidez epiléptica con la que el escritor ruso percibió precisamente el absurdo de la vida. Memorias del subsuelo, de 1864, y que por cierto fue uno de mis libros favoritos durante mucho tiempo, representó el ataque directo y burlón de Dostoyevsky al utopismo utilitarista contenido en ¿Qué hacer?, de Chernyshevsky. Dostoyevsky parodió también a Turgeniev a través del personaje del refinado y europeizado novelista Karamazinov en Los demonios, de 1872, aunque la relación entre los dos escritores osciló entre periodos de mutua pasión y otros de frialdad e incomprensión. Los demonios no era una sátira de padres e hijos, sino una condena del nihilismo como callejón sin salida filosófico. Durante la redacción de la novela se produjo el crimen de Nechayev, y Dostoyevsky lo incorporó a la trama. Os cuento, Sergei Nechayev, prototipo del seductor, manipulador y mixtificador, ha pasado a la historia como el anarquista violento por excelencia. En 1869, junto a cuatro de los miembros de su grupo revolucionario, Narodnaya Rasprava, la venganza del pueblo, asesinó al quinto integrante, el joven Ivanov, culpable de una traición inventada por el propio Nechayev. Esta fue su única víctima, lo que para un genio del terror es una cifra un tanto modesta, si se compara, por ejemplo, con los 10 millones de muertos que cuelgan de la estatua de sus contemporáneos, de su contemporáneo, el muy respetado y loado Leopoldo II de las tinieblas. Así, siguiendo con Dostoyevsky, el personaje de Piotr Bergovensky presenta en Los demonios rasgos del autor del catecismo del revolucionario. Mientras que los jóvenes rebeldes de qué hacer son puros y optimistas, dulcemente sometidos a la razón utilitarista, los retratos que pinta Dostoyevsky muestran a unos tipos que, además de, entre comillas, puros, son también caprichosos, irracionales y autodestructivos. El hombre al que Nietzsche consideraba el padre de la psicología moderna dejó para la historia una galería de nihilistas atormentados, insomnes y suicidas. Svidrigailov, Smerdiakov, Stavrogin, Bergovensky, Kirillov. Como advertencia a las generaciones venideras de las desastrosas consecuencias del radicalismo ateo.
zovet vas kremu.
Y bien, antes de continuar con otros de estos autores, en concreto con Stepniak, voy a leeros unos fragmentos de un libro estupendo, genial y la verdad muy revelador en cuanto a todo esto que estamos hablando y en cuanto a las formas en que se constituyen las ideas como fuerzas de transformación o de transgresión de las sociedades. Os estoy hablando del libro El hombre rebelde, de Albert Camus, una crítica también bastante acerada a determinadas formas de actuación, y en la que también se trasluce cierta simpatía hacia los mundos más, si es que no lo recuerdo mal, porque lo leí hace muchísimos años, ciertas formas más libertarias de funcionar en un mundo que en su época era eminentemente marxista, pero en fin. Yo simplemente quería leeros un trocito corto del fragmento que dedica en su libro El hombre rebelde al capítulo del terrorismo individual, y dentro de él hace una especie de subcapítulo llamado Los asesinos delicados, donde nos vamos a encontrar de nuevo, otra vez, a nuestra querida Vera Zasulich y a algunos personajes más, y entre ellos uno de los autores que os anuncié la semana pasada y que más adelante, antes de que acabe el programa, prometo que os leeré por fin algo de él. En fin, esto va a ser, a partir de ahora, Los asesinos delicados de Albert Camus. Los asesinos delicados de Albert Camus, que paso a leeros sin más dilación. El año 1878 es el año en que nace el terrorismo ruso. Una muchacha muy joven, Vera Zasulich, al día siguiente del proceso de 193 populistas, el 24 de enero, mata al general Trepov, gobernador de San Petersburgo. Los jurados la absuelven y luego escapa a la policía del zar. Ese pistoletazo desencadena una serie de represiones y atentados que se responden los unos a los otros y a los que, según se adivina ya, solo puede poner fin el cansancio. El mismo año, un miembro de la Voluntad del Pueblo, Kravchinsky, codifica el terror en principios en su folleto Muerte por Muerte. Kravchinsky, de hecho, es de quien os iba a hablar ahora, porque no es otro que Stepniak. Pero en fin, vamos dando saltos. Las consecuencias siguen a los principios. En Europa, el emperador de Alemania, el rey de Italia y el rey de España son víctimas de atentados. También en 1878 Alejandro II crea con la ojerana el arma más eficaz del terrorismo de Estado. Desde entonces, hasta que termina el siglo XIX, se cometen asesinatos en Rusia contra el rey de España. Perdón, se cometen asesinatos en Rusia y en Occidente. En 1879 se produce un nuevo atentado contra el rey de España, ahora sí, y otro que fracasa contra el zar. En 1881 asesinan al zar los terroristas de la Voluntad del Pueblo. Sofía Perovskaya, Geliabov y sus amigos son ahorcados, como lo que os leímos la semana pasada del libro de Andreyev, Los siete ahorcados. En 1883 se atenta contra el emperador de Alemania. El terrorista cae bajo el hacha. Ya veis que apuntaban alto en aquella época. En 1887 son ejecutados los mártires de Chicago, y en Valencia realizan un congreso los anarquistas españoles, quienes lanzan esta advertencia terrorista: si la sociedad no cede, tienen que perecer el mal y el vicio, aunque todos debamos perecer con ellos. La década del 90 señala en Francia el punto culminante de lo que se llama la propaganda por la acción. Las hazañas de Ravachol, Bayan y de Henri preludian el asesinato de Carnot. Solo en el año 1892 se cometen más de 1 millar de atentados con dinamita en Europa y casi 500 en América. En 1898 es asesinada la emperatriz Isabel de Austria. En 1901 se produce el asesinato de McKinley, presidente de los Estados Unidos. En Rusia, donde no han cesado los atentados contra los representantes secundarios del régimen, nace en 1903 la Organización de Combate del Partido Socialista Revolucionario y agrupa las figuras más extraordinarias del terrorismo ruso. Los asesinatos de Plebe por Sazonov y del gran duque Sergio por Kaliayev en 1905 marcan los puntos culminantes de esos 30 años de apostolado sangriento y termina la era de los mártires de la religión revolucionaria. El nihilismo, estrechamente mezclado con el movimiento de una religión decepcionada, termina así en terrorismo. En el universo de la negación total, mediante la bomba y el revólver y también por el valor con que marchan al patíbulo, esos jóvenes tratan de salir de la contradicción y de crear los valores de que carecen. Hasta ellos, los hombres morían en nombre de lo que sabían o de lo que creían saber. Desde ellos se adquiere la costumbre más difícil de sacrificarse por algo de lo que no se sabe nada, sino que hay que morir para que sea. Hasta entonces, quienes debían morir apelaban a Dios contra la justicia de los hombres, pero cuando se leen las declaraciones de los condenados de este periodo, llama la atención ver que todos, sin excepción, apelan contra sus jueces, a la justicia de otros hombres que todavía no existen. Estos hombres futuros, a falta de valores supremos, constituyen su último recurso. El porvenir es la única trascendencia de los hombres sin Dios. Sin duda, los terroristas quieren ante todo destruir, hacer que se tambalee el absolutismo bajo el estallido de las bombas. Pero por lo menos, con su muerte aspiran a volver a crear una comunidad de justicia y amor, y a reanudar así una misión que la Iglesia ha traicionado. Los terroristas quieren en realidad crear una Iglesia de la que saldrá un día el nuevo Dios. ¿Pero eso es todo? Si su entrada voluntaria en la culpabilidad y la muerte no hubiese hecho surgir sino la promesa de un valor todavía futuro, la historia actual nos permitiría afirmar, por el momento en todo caso, que han muerto en vano y no han dejado de ser nihilistas. Un valor venidero es, por otra parte, una contradicción en los términos, pues no puede aclarar una acción ni proporcionar un principio de elección mientras no adquiera forma. Pero los hombres de 1905, justamente desgarrados por las contradicciones, dan vida con su negación y su muerte misma a un valor en adelante imperioso, que dan a luz creyendo anunciar solamente su advenimiento. Colocan ostensiblemente por encima de sus verdugos y de sí mismos a ese bien supremo y doloroso que ya hemos encontrado en los orígenes de la rebelión. Detengámonos por lo menos a examinar este valor en el momento en que el espíritu de rebelión se encuentra por última vez en nuestra historia con el espíritu de compasión. ¿Se puede hablar de la acción terrorista sin intervenir en ella?, pregunta el estudiante Kaliayev. Sus camaradas, reunidos desde 1903 en la Organización de Combate del Partido Socialista Revolucionario bajo la dirección de Azev y luego de Boris Savinkov, que es nuestro próximo invitado ahora, se mantienen todos ellos a la altura de esta denominación altisonante. Son hombres exigentes, los últimos en la historia de la rebelión, que no rechazarán nada de su situación ni de su drama. Si bien han vivido en el terror, si bien han tenido fe en él, como decía Pocotilov, nunca han dejado de sentirse desgarrados por él. La historia ofrece pocos ejemplos de fanáticos que hayan sentido escrúpulos hasta durante la pelea. A los hombres de 1905 no les han faltado por lo menos las dudas. El mayor homenaje que podemos rendirles es decir que en 1950 no podríamos hacerles, cuando se escribió este libro de Albert Camus, no podríamos hacerles una sola pregunta que no se hayan hecho ellos y a la que no hayan respondido en parte con su vida o con su muerte. Sin embargo, han pasado rápidamente por la historia. Cuando Kaliayev, por ejemplo, decide en 1903 intervenir con Savinkov en la acción terrorista, tiene 26 años. 2 años más tarde, el poeta, como le apodaban, es ahorcado. Se trata de una carrera breve. Pero para quien examine con un poco de apasionamiento la historia de este periodo, Kaliayev, con su paso vertiginoso, constituye la figura más significativa del terrorismo. Sasonov, Schweitzer, Pokotilov, Voinarovsky y la mayoría de los otros han surgido también de la historia, en la historia de Rusia y del mundo, como hombres que se alzan durante un instante para estallar enseguida, testigos rápidos e inolvidables de una rebelión cada vez más desgarrada. Casi todos son ateos. Recuerdo, escribe Boris Voinarovsky, quien murió al arrojar la bomba contra el almirante Dubasov. Recuerdo que ya antes de entrar en el liceo predicaba el ateísmo a uno de mis amigos de infancia. Una sola pregunta me embarazaba. ¿De dónde venía eso? Pues yo no tenía la menor idea de la eternidad. Kaliayev, en cambio, cree en Dios. Algunos minutos antes de realizar un atentado que fracasará, lo ve Savinkov en la calle ante un icono, con la bomba en una mano y haciendo la señal de la cruz con la otra. Pero repudia la religión. En su celda antes de la ejecución, rechaza sus auxilios. La clandestinidad les obliga a vivir en la soledad. No conocen sino de manera abstracta la poderosa alegría de todo hombre de acción en contacto con una gran comunidad humana. Pero el lazo que les une reemplaza para ellos a todos los afectos. «Orden de caballería», escribe Sasonov, quien comenta así. «Nuestra orden de caballería estaba imbuida de tal espíritu que la palabra hermano no expresa todavía con una claridad suficiente la esencia de nuestras relaciones recíprocas». El mismo Sasonov escribe desde la prisión a sus amigos. En cuanto a mí, la condición indispensable de la felicidad es conservar para siempre la conciencia de mi completa solidaridad con vosotros.
Das ist des Zünglers Faustfaktum, das selbst zwanghaft den Famulus sich heißt. Faust ist ein Zündler, weil er Zündholzschachteln sammelt.
Voinarovsky, por su parte, confiesa a una mujer amada que le retenía haber dicho esta frase que reconoce un poco cómica, pero que según él prueba su estado de ánimo. dijo, te maldeciría si llegase con retraso a donde están los camaradas. Este grupito de hombres y mujeres perdidos entre la multitud rusa y unidos solidariamente entre sí, eligen el oficio de ejecutores para el que nada los destinaba. Viven de la misma paradoja, uniendo en sí mismos el respeto de la vida humana en general y un desprecio por su propia vida que llega hasta la nostalgia del sacrificio supremo. Para Dora Abrilian no cuentan las cuestiones de programa. La acción terrorista se embellece ante todo con el sacrificio que le hace el terrorista. Pero, dice Savinkov, el terror pesaba sobre ella como una cruz. Kaliayev está dispuesto a sacrificar su vida en todo momento. Más que eso, deseaba apasionadamente el sacrificio. Durante la preparación del atentado contra Plev, propone arrojarse bajo los caballos y perecer con el ministro. También en Voinarovsky el deseo de sacrificio coincide con la atracción de la muerte. Después de su detención escribe a sus padres, «¿Cuántas veces durante mi adolescencia se me ocurrió la idea de matarme?». Al mismo tiempo, estos ajusticiadores que ponen su vida en juego, y tan totalmente, no tocan a la de los demás sino con la conciencia más puntillosa. El atentado contra el gran duque Sergio fracasa la primera vez porque Kaliayev, con la aprobación de todos sus camaradas, se niega a matar a los niños que van en el coche del gran duque. Savinkov dice con respecto a Rachel Hurier, otra terrorista, tenía fe en la acción terrorista, consideraba un honor y un deber tomar parte en ella, pero la sangre le turbaba tanto como a Dora. El mismo Savinkov se opone a un atentado contra el almirante Dubasov en el rápido de San Petersburgo a Moscú. Decía, a la menor imprudencia la explosión habría podido producirse en el coche y matar a extraños. Más tarde Savinkov, en nombre de la conciencia terrorista, se defenderá con indignación de haber hecho participar a un niño de 16 años en un atentado. En el momento de evadirse de una prisión zarista, decide disparar contra los oficiales que puedan oponerse a su fuga, pero matarse antes que volver su arma contra los soldados. Así también Voinarovsky, ese matador de hombres que confiesa no haber cazado nunca, por considerar bárbara esa ocupación, declara a su vez, si Dubasov va acompañado por su esposa, no arrojaré la bomba. Un olvido tan grande de sí mismo, aliado con una preocupación tan profunda por la vida de los demás, permite suponer que estos asesinos delicados han vivido el destino rebelde en su contradicción más extrema. Se puede creer que también ellos, aunque reconocen el carácter inevitable de la violencia, confiesan que no está justificada. El asesinato les parece necesario e inexcusable. Corazones mediocres, confrontados con este terrible problema, pueden descansar en el olvido de uno de los términos. Se contentarán, en nombre de los principios formales, con considerar inexcusable toda violencia inmediata, y permitirán esa violencia difusa que está a la escala del mundo y de la historia. O bien se consolarán, en nombre de la historia, con que la violencia sea necesaria, y añadirán entonces el asesinato, hasta no hacer de la historia sino una sola y larga violación de todo lo que en el hombre protesta contra la injusticia.
Arroja la bomba que ocupa metraño, coloca petardo, empuña el estar, propaga dinero revolucionario, hasta que consiga sangre y libertad. Es hora que caiga.
militares, beatas y puros, abajo la iglesia, que caiga el poder.
Sí, esta es una de las canciones más definitorias del tema que estamos tratando. Y ahora, al fin, os quería traer, por cierto, como hoy tampoco nos da tiempo a acabarlo, en vez de un díptico será un tríptico, aunque no ocupará el próximo programa por entero, pero sí un fragmento, ya que os queremos seguir hablando de los autores que cimentaron esa conciencia del nihilismo ruso, al menos a través de sus trabajos literarios, Stepniak y unos cuantos más que interesantes, como comprobaréis, y eso tendrá que ser la semana que viene. Hoy lo que no haremos será dejarnos la recomendación de este alucinante libro de Boris Savinkov, del que tan abundantemente nos ha hablado Albert Camus, que era uno de sus admiradores de algún modo, ya que era un personaje con una vida bastante alucinante, extraña y trepidante. Y que, por cierto, esta obra de la que os hablo y de la que os voy a leer trozos de la introducción y varios fragmentos extraídos de a lo largo de la obra de Boris Savinkov, El caballo amarillo, diario de un terrorista ruso, editada hace muy poquitos años, esta traducción del ruso de James y Marian Womack, y editada por la editorial Impedimenta, que tiene un catálogo de libros excepcional, y del que tenemos aquí de vez en cuando alguno. Y la primera edición de esta obra es de octubre del 2009. Decir que también existe, como he sabido gracias a este maravilloso dossier de vacaciones en Polonia número 5, Literatura y Dinamita, he sabido que existe una traducción antigua, original, de esta obra, El caballo amarillo, diario de un terrorista ruso, de Boris Savinkov, de los años 20-30, y hecha la traducción por Andrei Unin. Pero, en fin, os voy a leer ahora partes de la introducción que nos hace uno de los traductores, James Womack, con un título que sirvió de definición, me parece que fue Lenin quien lo dijo, refiriéndose a Savinkov, y que lo llamó ese burgués con una bomba en el bolsillo, un burgués con una bomba en el bolsillo. Bueno, pues vamos a ver qué cosas hizo este curioso ser llamado Boris Savinkov. Primero escuchamos lo que opina James Womack y luego entramos ya directamente en su obra. Cuando los bolcheviques lo llevaron a juicio por actividades contrarrevolucionarias, en concreto por colaborar con el servicio secreto británico para investigar al recién nacido Estado soviético, a Boris Savinkov se le permitió pronunciar un discurso en su propia defensa. Era septiembre de 1924 y la revista Time difundió las primeras frases del mismo. No me asusta morir. Ya conozco la sentencia que me espera, pero no me importa. Yo soy Boris Savinkov, el que siempre jugó a ambos lados de la barrera. Boris Savinkov, revolucionario y amigo de revolucionarios, juzgado ahora por vuestro tribunal revolucionario. Boris Savinkov, el que siempre jugó a ambos lados de la barrera, esta frase que parece casual, resume de manera magistral la contradictoria vida del autor de este libro, El caballo amarillo. Durante su sorprendentemente exitosa carrera como terrorista revolucionario, Savinkov demostró su habilidad para mantener a la vez alianzas con facciones contrapuestas ideológicamente. Su negativa a identificarse de forma absoluta con una tendencia en particular de entre todas las existentes en la compleja política de la Rusia prerrevolucionaria debe de haberle parecido al menos a él y por lo menos hasta su arresto y juicio en manos del NKVD, el temible Comisariado Popular de Asuntos Interiores, una obra maestra de maquiavélica individualidad. La identidad se reveló como una noción altamente maleable para Savinkov. Incluso su nombre está sujeto a controversia. A lo largo de su vida se ocultó detrás de una serie de alias que resultan casi cómicos en su abundancia. James Galley, Pavel Ivanovich Kesinsky, Benjamin, Boris Kanin, Kramer, BN, D. Subotin, René Tok, Adolf Tomashevich, Konstantin Chernetsky, Arthur Makulok, Leon Rodé, Derenthal, Malmberg, Lesnev. Especie de Mortadelo, de Pessoa con sus heterónimos. Su novela El caballo amarillo fue publicada, por supuesto, bajo otro seudónimo distinto a los anteriores, V. Ropshin. Su nombre resulta difícil de ser confirmado según vamos siguiendo sus correrías. Incluso resulta más complicado descubrir detalles precisos de su vida. El mejor intento lo supone con toda probabilidad la biografía de Richard Spence, Boris Savinkov, Renegade on the Left, del 91. Savinkov trabajó para diversas organizaciones que carecían de una rígida estructura, las cuales, como es natural, no parecían tener mucho interés en preservar documentos comprometedores sobre su funcionamiento. Por otra parte, todos los documentos de los estados zarista y soviético que se refieren a la vigilancia a la que fue sometido Savinkov se guardan en el interior de los archivos de la policía soviética, famosos por su hermetismo. No obstante, algunos hechos sobre su vida están claros. Boris Savinkov nació en Kharkov, actualmente Kharkiv, en Ucrania, en 1879, en el seno de una familia liberal, aunque con simpatías revolucionarias, que se encontraba íntimamente conectada con los movimientos artísticos y literarios de la época. Emprende estudios en Varsovia, tras lo cual se marcha a San Petersburgo a estudiar Derecho. Ya en el 97 se le conoce cierta reputación como activista político, pero también como dandy. En 1899 es expulsado de la universidad por su participación en el movimiento de protesta estudiantil y por su pertenencia al Partido Socialdemócrata. En 1903, en una jugada muy propia de los activistas de la época, Savinkov abandona Rusia ilegalmente y se refugia en Ginebra, por entonces un auténtico nido de revolucionarios rusos, donde se adhiere a la causa del Partido Socialista Revolucionario. Buena culpa de esa decisión la tuvo la relación que entabló con Ekaterina Brechovskaya. Considerada la abuela de la Revolución Rusa y promotora de la deriva terrorista en el seno del Partido Socialista Revolucionario, heredero a su vez del movimiento Voluntad del Pueblo, responsable, como hemos oído antes, en el 81 del asesinato del zar Alejandro II. Será en Ginebra donde Savinkov tome contacto con el célebre agente provocador Acev, que le introduce en el mundo de la lucha armada. Su bautismo de fuego será el asesinato en julio de 1904 del ministro del Interior, Plejd, del que se encarga un compinche suyo, Igor Sozonov. Tras el exitoso atentado, Acev encarga a Savinkov el asesinato del gobernador general de Moscú, el gran duque Sergei Alexandrovich, tío y cuñado del zar. El 4 de febrero de 1905 el gran duque moriría tras una explosión causada por una bomba lanzada por Iván Kaliev, que sería el modelo principal del personaje de Vania en el libro El caballo amarillo. En 1906, Savinkov organizaría dos atentados más, fallidos, contra Dubasov, el sucesor del gran duque Sergei en el cargo de gobernador general de Moscú, y contra Durnovo, ministro del Interior. Delatado por Acev, quien en realidad actuaba de agente doble, Savinkov es arrestado en mayo de 1906 en Sebastopol. Tras juzgarlo es condenado a muerte. No obstante, logra escapar y llega a Francia a través de Rumanía. Allí permanecerá hasta junio de 1908 y allí redactará El caballo amarillo. El libro, publicado en 1909 en Rusia, le convierte en una celebridad. En París frecuentará los círculos bohemios y será íntimo de Picasso, Cendrars, Modigliani o Apollinaire, quien se refería a él como Notre ami l'assassin, nuestro amigo el asesino. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, es enviado como corresponsal al frente francés. Tras el estallido de la Revolución de Febrero del 17, regresa a Rusia. Kerensky lo nombra comisario político del Séptimo Ejército y pronto llegará a ministro de la Guerra. Tras ser acusado de apoyar el golpe de Estado del derechista Kornilov, es destituido y expulsado del Partido Socialista Revolucionario. Tras la subida al poder de los bolcheviques, Savinko pasa a la oposición armada. Dirige en Moscú una asociación clandestina de oficiales antibolcheviques, la Unión para la Defensa de la Patria y la Libertad, con 5.500 miembros que en julio del 18 son protagonistas de una insurrección en Yaroslav. Pronto veremos a Savinkov en París organizando la llegada de armas para el almirante blanco Kolchak, y más tarde lo encontraremos en Polonia ayudando a reunir un ejército de 30.000 hombres con el apoyo de Francia y Polonia. Tras un par de éxitos fugaces, su ejército es derrotado por las tropas bolcheviques. En junio de 1921, decepcionado por el fracaso de su campaña rusa, refunda la Unión para la Defensa de la Patria y la Libertad y aboga por una tercera Rusia, ni monárquica ni bolchevique, sino democrática. Espera para ello ganarse el apoyo del campesinado, los llamados verdes, que le acabarán traicionando. Tras mediar secretamente en Polonia en 1921 por un pacto de paz soviético-polaco, viaja a París intentando recabar el apoyo de Lloyd George, Churchill y Mussolini para su causa. En agosto de 1924, engañado por dos emisarios que le hacen creer en la existencia de una organización de demócratas liberales que buscan quien les comande, Savinkov atraviesa ilegalmente la frontera de la Rusia soviética. Es detenido en Minsk al día siguiente de su entrada. La Corte Militar del Tribunal Supremo de la URSS, reunida de urgencia, le acusa de alta traición. Savinkov reconoce todos los cargos y es condenado a muerte, pena que se conmuta tras la capitulación de Savinkov por 10 años de prisión. Savinkov publicará en Pravda el 13 de octubre de ese mismo año un artículo titulado ¿Por qué reconozco al poder soviético? Ciertamente su estancia en la fatídica prisión moscovita de la Lubyanka fue bastante atípica. Diríase que llevaba una existencia regalada: celda individual, libros, periódicos, permiso para escribir 8 horas al día, eventuales paseos vigilados por los alrededores de la prisión. El 7 de mayo de 1925 le escribe a Dzerzhinsky, fundador y jefe de la Cheka, la policía política del nuevo estado bolchevique que derivaría en la célebre KGB: o me fusilas o bien me das la posibilidad de que trabaje en algo. Estaba contra ti y ahora estoy contigo, pero he de decidirme de una vez. Esa misma tarde morirá tras caer por una ventana. La conclusión más plausible es que se suicidó. El Pravda tardaría cerca de un mes en anunciarlo.
Oh, decadence, случайные встречи, стол, преферанс, горящие свечи, на патефон надета пластинка, гои сидят и слушают Стинга.
Плещется ром и кокаин желтыми пальцами в тонкие ноздри. Вы предлагаете вместе уйти. Поздно, милая дамочка, поздно. Дышите в ухо, что там за углом. Черный блестящий нас ждет Роллс-Ройс. Он повезет нас на аэродром. Томной дорогой рассыпанных роз. А там... вам за дороги ваш аэроплан. Страшная, дикая, дивная птица, дремлет пилот, ему снится ган-ган. Он призывает нас торопиться. Утро лучами согрело восток. Мы уже кричали.
De la tumba. Correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Apartado de correos 12.065 de Barcelona 08080. 12.065 Barcelona 08080. El podcast está en la dirección a este lado de la tumba.contrabanda.org. Y el blog, que no se regula, no se actualiza todo lo que quisiera, Maranasate las 3, en la dirección juannicho.wordpress.com. A este lado de la tumba. De marzo del libro Boris Savinkov, El caballo amarillo, diario de un terrorista ruso. Cuando pienso en él, no siento ni odio ni ira, no siento pena alguna. Lo único que siento es indiferencia, pero deseo su muerte. Sé que es absolutamente necesario que muera, necesario para establecer el terror y ayudar a la revolución. Soy consciente de que las acciones son a menudo más contundentes que las palabras. Si pudiera hacerlo, asesinaría a todos los jefes y a todos los gobiernos. No quiero ser un esclavo, no quiero que nadie lo sea. De marzo. Me encuentro solo en mi habitación del hotel. Desde el piso superior se desgrana la melodía reticente de un piano acompañada de ruido de pasos ensordecidos sobre la moqueta. Estoy acostumbrado a esta vida en las sombras. Estoy acostumbrado a la soledad. No deseo conocer el futuro e intento olvidarme del pasado. Ni tengo patria, ni nombre, ni familia.
29 de marzo. Andrei Petrovich ha venido a vernos desde San Petersburgo. Es un miembro del comité. Tiene a sus espaldas muchos años de prisión en Siberia, la dura vida de un revolucionario convencido. Tiene los ojos tristes y una barba gris y afilada. Nos sentamos en el restaurante Hermitage. Habla con cierta timidez. ¿Sabes, George? En el comité se ha planteado la cuestión de detener de forma temporal la campaña de terror. ¿A ti qué te parece? Señor mío, contesto con decisión, deje de hablar como alguien salido del Escloche de Corneville. Una obra cómica. Andrei Petrovich baja la mirada. No me estás escuchando y la pregunta es importante. ¿Cómo combinar el terrorismo con el trabajo parlamentario? O bien reconocemos el Parlamento y nos presentamos a las elecciones de la Duma, o bien no admitimos la Constitución y entonces, por supuesto, debemos proseguir con la campaña. De manera que te pregunto, ¿qué piensas sobre ello? ¿Qué creo? Nada. Bueno, pues piénsalo. Tal vez deberíais disolveros. Quiero decir, tal vez la organización debería hacerlo. ¿Qué? Digo. En fin, a lo mejor no disolverse, pero... ¿cómo decirlo? Ya sabes, George. En fin, que nos entendemos. Ambos somos conscientes de lo dura que resulta esta vida para los camaradas. Realmente eso es algo que valoramos en el comité y, por supuesto, no se trata más que de una sugerencia. Su rostro es del color del limón y tiene bolsas debajo de los ojos. Probablemente vive en un agujero en alguna parte de la zona de Viborg y se hace su té sobre un hornillo de aceite. Corre por ahí durante el invierno vistiendo una levita ligera y está hasta el cuello de planificar y decidir. En suma, se trata de uno de esos hombres que llevan a cabo la revolución. Bien, Andrei Petrovich, le digo, allí podéis decidir lo que queráis, estáis en vuestro derecho, pero sea lo que sea que se decida, el gobernador general será asesinado. ¿Qué quieres decir? ¿No obedecerás al comité? No. Escucha, George. Ya he expresado claramente mi opinión, Andrei Petrovich. ¿Y qué pasa con el partido? Me pregunta. ¿Y qué pasa con la campaña? Le pregunto. Suspira, extiende su mano. Está bien, no diré nada en San Petersburgo. Tal vez todo se arregle. No te enfades. No estoy enfadado. Adiós, Andrei Petrovich. Cuando salimos de la taberna, el cielo está estrellado. La helada endurece la tierra. Las calles desiertas nos despiden con amargura. Andrei Petrovich se apresura hacia la estación. Pobre anciano. Pobre niño grande. Él y todos los que son como él heredarán el reino de los cielos. De abril. Fiodor me cuenta una historia. Ocurrió en el sur, en N. ¿Conoces la calle que baja de la estación del tren? Pues bien, ¿te has fijado en que hay un vigilante en la colina? Cogí una bomba, una que había hecho yo mismo, la envolví en un trapo y me dispuse a subir la cuesta. Me coloqué cerca del vigilante, unos 20 pasos de distancia. Esperé y a continuación escudriñé en su dirección. De repente se levantó una nube de polvo, los cosacos se aproximaban. Y detrás de los cosacos estaba él, mi objetivo, en una berlina y acompañado por un oficial. Levanté la mano, sostuve la bomba en lo alto. Entonces el vigilante me vio y se puso blanco como una sábana. Nos observamos. A continuación, que sea lo que Dios quiera, arrojé la bomba con todas mis fuerzas. La escuché estallar. Eché a correr. En el bolsillo llevaba una buena Browning, un regalo de Vania. Me giré, el vigilante me apuntaba con su rifle. Empecé a correr en zigzag, ya sabes, para ponérselo más difícil. Corría en zigzag mientras disparaba mi Browning, para asustarle más que otra cosa. No llegué a alcanzarle. Cambié el cargador y continué corriendo. Miré hacia atrás. Venía la caballería y también la infantería. Se aproximaban cada vez más, sus balas me rozaban el sombrero. Habría sido mejor si hubieran dejado de perseguirme. Si hubieran apuntado bien, me habrían dado enseguida. En fin... corrí campo a través hasta que llegué a una zona de casas. ¿Y entonces qué? Algunos marineros salieron de un callejón y entonces ¡bang! ¡Bang! Disparé otro cargador entero. No sé si maté a alguien. Continué corriendo. Me metí por una calle. Unos obreros salían del trabajo. Corrí hacia ellos y los escuché decir: «No lo toquéis, muchachos. Dejadlo que se escape». Así que me confundí entre la multitud, me guardé el revólver en el bolsillo, me quité el sombrero, me enrollé un trapo que alguien me dio en la cabeza, me quité la chaqueta y me quedé en mangas de camisa. Marché junto a ellos fumando un cigarrillo. Cuando nos cruzamos con los soldados era como si yo también fuera un operario de la fábrica. Y nada, llegué a casa y cuando estaba allí escuché que la bomba había hecho estallar una de las ruedas del carruaje y que él había muerto, destripado, y que dos cosacos habían muerto también. «Dime», le pregunté, «¿si matamos al gobernador general, serás feliz?» «¿Si matamos al jefe?», sonrió. Sus dientes fuertes y blancos brillaron como un cuenco de leche fresca. «¿Estás loco?» «Claro que seré feliz». «Pero Fiódor, te ahorcarán». «¿Y qué más da?», contestó. «Dos minutos y todo terminado. Todo el mundo estará allí conmigo». «¿Dónde?», contestó riéndose, «en el lugar donde acaban todos los hijos de perra». El 28 de abril, Savinkov escribe, está en el parque con su amante, que en realidad es su amor más o menos imposible. Podríamos decir que está casada con un oficial del ejército. No recuerdo haber vivido nunca un momento como este. Los lirios del valle están florecidos y la primavera puede respirarse. Nubes como ovejas lanosas se diluyen en el cielo, las unas dentro de las otras. Mi alma no cabe en sí de gozo y Elena se preocupa por mí. ¿Sabes? Vivo sin prestarle atención a la vida. Te miro y me pareces otra persona, alguien dulce y tierno. Si para mí eres como un extraño. ¿Acaso te conozco? ¿Acaso me conoces? No necesitamos saber nada el uno del otro. Estamos bien así, ¿no te parece? ¿No es cierto que así estamos bien? Y añade sonriendo y en voz baja. No, tienes que decírmelo. ¿A qué te has dedicado? ¿Cómo has vivido? Pero tú lo sabes, le digo, y ella baja los ojos. Entonces es cierto. Eres uno de esos terroristas. Lo soy. Una sombra parpadea en su rostro. Me toma de la mano sin decir nada. Escucha, dice al fin, no entiendo nada de política, pero explícame una cosa. ¿Por qué necesitas matar? ¿Por qué? Mira qué hermoso es todo, es primavera, los campos florecen, los pájaros cantan. ¿Y en qué te hace pensar? Es que vives solo para la muerte. Dime, amor mío, ¿por qué? Quiero decirle que una mancha de sangre solo se lava con más sangre. Que estamos obligados a matar en contra de nuestra voluntad. Que una revolución necesita del terrorismo y que la gente necesita una revolución. Pero lo cierto es que no soy capaz de articular las palabras, porque sé que para ella solo serán eso, palabras, y que jamás llegará a comprenderme. De mayo. Dicen que donde no existe la ley no existe el crimen. ¿Qué crimen cometo si beso a Yelena? ¿De qué soy culpable si ya no amo a Erna, que es la que fabrica las bombas? Me hago estas preguntas a mí mismo una y otra vez, pero no encuentro respuesta para ninguna de ellas. Si siguiera mis propias convicciones, no besaría a Erna y no amaría a Yelena, pero ¿cuál es mi ley? También dicen que uno debe amar a sus hermanos, que uno debe amar al resto de los hombres. Entonces, ¿qué ocurre si no albergas amor en tu corazón? Dicen que debemos respetar a nuestros semejantes. Entonces, ¿qué ocurre si no hay respeto? Y miré y vi un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. Apocalipsis. He aquí el caballo amarillo. Donde quiera que este caballo posa sus pies, muere la hierba, y donde se muere la hierba no hay vida, lo que equivale a decir que no existe ley alguna que debamos seguir, de manera que es la propia muerte la que te sitúa fuera de la ley. De mayo. Hoy ha aparecido este artículo en el periódico. Durante las últimas semanas, miembros de los servicios de seguridad han tenido conocimiento de la preparación de un atentado contra la vida del gobernador general de Moscú. El atentado iba a tener lugar el día 14 de este mes. Al final de una misa en la catedral de Uspensky, gracias a ciertas medidas tomadas a tiempo, ha sido posible evitar que el grupo criminal lleve a cabo su malvado plan. A pesar de que sus miembros se han ocultado de la justicia y aún no han sido capturados, se han tomado medidas necesarias para hacerlo inmediatamente. Encuentro todo esto de lo más divertido. Se han tomado medidas. ¿Acaso creen que nosotros no hemos tomado nuestras propias medidas también? No hemos triunfado todavía, pero ¿es esta una razón para que se regocijen? Por supuesto que el gobernador general continúa con vida, pero también estamos vivos todos nosotros. Regresaremos. Nuestra palabra es ley y la venganza nos pertenece. La persona que teme la prisión se encuentra ella misma dentro de una prisión. Quien rija su vida mediante la espada morirá por la espada. Eso es lo que está escrito en el libro de la vida, y en él se lee lo siguiente: el gobernador general debe morir. De julio. Nuestro primer fracaso me llenó de ira. El gobernador general se encuentra todavía con vida. Antes deseaba su muerte, pero ahora me siento inspirado a matar por una rabia feroz. Vivo inseparablemente con su presencia. No cierro mis ojos por la noche. Suspiro su nombre y por la mañana mi primer pensamiento es para él, el anciano de pelo canoso con la sonrisa pálida sobre unos labios sin sangre. Nos está dando caza. Él nos quiere muertos a nosotros. Él tiene el poder. Odio su casa elegante con sus escudos de armas sobre las puertas. Odio a su cochero. Odio a sus guardaespaldas. Odio su carruaje. Odio sus caballos. Odio sus ojos dorados, ojos de acero, sus mejillas hundidas, su apostura, su voz, la forma en la que anda. Odio sus deseos, sus pensamientos, sus oraciones, su vida entregada a la religión, sus hijos bien alimentados y limpios. Lo odio por sí mismo, por su confianza en sí mismo y porque él nos odia a nosotros. Lo odio. Julio. A las 7 en punto Erna me entregará los explosivos. Los está fabricando en su habitación del hotel. Allí tiene la dinamita y la caja donde meterá la bomba. Está secando el fulminante de mercurio sobre la estufa. A continuación moldeará los tubos de cristal y colocará los fusibles. Es una buena trabajadora. No me preocupa que se produzca ninguna explosión accidental. A las 8 en punto les entregaré los explosivos a mis compañeros. Vania estará apostado en la puerta del Salvador, Fiodor en la de la Trinidad, Heinrich en la del Bosque. Nadie nos sigue ahora. Estoy convencido.
Eso significa que el poder está en nuestras manos. Empuñamos una poderosa espada. De julio. Estoy tumbado con los ojos cerrados. A través de la ventana abierta escucho los sonidos de la calle. La ciudad respira con pesadez. En mi duermevela escucho lo siguiente: Erna, prepara los explosivos. Ella cierra la puerta con llave y se asegura de escuchar el sonido que hace el cilindro del seguro al cerrarse. Despacio se dirige hacia la puerta y despacio enciende el fuego. Sobre una superficie de hierro tiene el polvo gris, reluciente mercurio en polvo. Con lenguas finas y azules como las mordeduras de una serpiente venenosa chupan el hierro. El polvo explosivo se seca. Sus granos crujen y brillan. El cristal está rodeado de un peso de metal. Este peso eventualmente romperá el tubo de cristal. Y entonces será cuando se produzca la explosión. ...22 de julio. ¿A qué me dedicaría si no fuera terrorista? No lo sé. No puedo responder a esa pregunta, pero algo he aprendido de las experiencias difíciles. No tengo interés alguno en una existencia pacífica. Los fumadores de opio a menudo son bendecidos con sueños en los que ven los luminosos campos del paraíso. Yo no fumo opio y, por tanto, no soy bendecido con visiones de ese tipo. ¿Pero qué sería de mi vida sin el terror, sin el esfuerzo, sin el conocimiento gozoso de que las reglas del mundo no están hechas para mí? Ha llegado la hora de decir, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. Apocalipsis. La hora de segar las vidas de quienes no están entre nosotros. De agosto. He aquí lo que pasó ayer. Erna me entregó los explosivos a las 2 en punto. Me despedí de ella en la calle Tverskaya y luego me encontré con Vania, Heinrich y Fyodor en el boulevard. Fyodor tomó su posición en la calle Stoleshnikov, Vania se colocó en Tverskaya y Heinrich en los callejones distantes. Fui a la cafetería de Filipov, pedí una taza de té y me senté cerca de la ventana. Hacía calor. Las ruedas golpeaban el empedrado de la calle, el vapor se elevaba de los tejados de las casas. No tuve que esperar mucho, puede que unos 5 minutos. De repente, superponiéndose al mismo sonido de la calle, se oyó un estruendo de lo más peculiar, fortísimo, cargado de una extraña intensidad. Fue como si un ser monstruoso hubiera golpeado un horno de hierro con un martillo de hierro. Inmediatamente me encontré bañado en cristales rotos. Entonces todo se quedó en silencio. La gente salió en estampida hacia el callejón de Stoleshnikov. Un muchacho vestido de harapos gritaba algo incomprensible. Una mujer con una cesta en sus manos la amenazaba con su puño y juraba. Los porteros salieron corriendo de los portales de los edificios. Aparecieron cosacos. Alguien dijo: «El gobernador general ha sido asesinado». Con dificultad avancé a través de la multitud. En el callejón la gente se arremolinaba en un gran grupo informe. Todo olía humo. Sobre las piedras brillaban fragmentos de cristal y piezas negras de una rueda rota. Me di cuenta de que el carruaje había saltado por los aires. Frente a mí, bloqueándome la visión, un trabajador de fábrica con su camisa azul gesticulaba con sus manos huesudas. y repetía algo con rapidez y animación. Quería apartarlo de mi camino para así poder observar el carruaje de cerca, pero de repente a mi derecha y a una distancia considerable se escucharon los sonidos secos de disparos provenientes de un callejón. Me dirigí hacia allí, sabía que era Fiódor el que disparaba. La multitud me retuvo envolviéndome en su suave abrazo. Los disparos volvieron a escucharse, ahora más lejanos y mucho menos audibles, y de nuevo se hizo el silencio. El trabajador de la fábrica se giró hacia mí y dijo: «Dios mío, están disparando». Le cogí de la mano y le empujé con todas mis fuerzas, pero la multitud se cerró aún más delante de mí. Veía nucas, barbas, espaldas de innumerables viandantes, y de repente escuché a alguien diciendo: «Está vivo. El gobernador general está vivo». De agosto. Vania se ha convertido en todo un caballero, sombrero flexible, corbata brillante, chaqueta gris, unos rizos bien cuidados como antes, unos ojos soñadores. Es una pena lo de Fiódor, dice. Le han matado a tiros después del fallido atentado. Sí, es una pena, sonríe con tristeza, pero tú no sientes lástima por él. ¿Qué quieres decir con que no siento lástima por él, Vania? Lo único que piensas es que hemos perdido un camarada, ¿es cierto, verdad? Dímelo. Por supuesto. Piensas, era un revolucionario de los de verdad, uno que no se arredraba ante nada y ahora no está entre nosotros. Y también piensas, es difícil, ¿cómo nos las vamos a arreglar sin él? Por supuesto. Pues entonces estás olvidado de Fiódor. Fiódor no te da pena, George. Una orquesta militar arranca su melodía en el bulevar. Es domingo. Los aprendices lucen sus camisas rojas y tocan sus armónicas. El aire está lleno de conversaciones y risas. Vania continúa. Escucha, pienso mucho en Fiódor. Para mí no era solo un camarada, un revolucionario. ¿Puedes imaginarte cómo se sintió cuando estaba detrás de la pila de leña? Le dispararon y sabía, cada gota de su sangre lo sabía, que iba a morir. ¿Durante cuántos minutos miró a la muerte directamente, a los ojos, cara a cara? Georgic, no es lo que te imaginas. Por supuesto que no tengo miedo, no es de lo que quiero hablarte. Pero puedes imaginarte su tormento, puedes imaginarte el tormento que sintió mientras se debatía entre la vida y la muerte, cuando sus ojos se volvieron negros y su vida se extinguió. ¿No has meditado sobre ello? Y yo contesto, no, Vania, no he meditado sobre ello. Susurra, eso quiere decir que no le amabas. Entonces digo, Fiódor está muerto. Y al final es Estebania que habla, el que lanza la bomba, y el 20 de agosto consigue enviar una carta desde la prisión, que es la siguiente. En contra de mis deseos no morí al tirar la bomba. La arrojé desde una distancia de 3 pasos, sujetándola con firmeza dentro de la ventana del carruaje. Vi la cara del gobernador general. Cuando él me vio a mí, se encogió al fondo del carruaje y levantó las manos como tratando de protegerse. Vi cómo el carruaje saltaba por los aires. Olía a humo y a trocitos de madera rota. Caí al suelo. Mientras me levantaba, miré a mi alrededor. A unos 5 pasos de mí había restos de ropas y al lado un cuerpo ensangrentado. No estaba herido, aunque mi cara sangraba y la manga de mi chaqueta estaba chamuscada. Me alejé. De pronto alguien me agarró con fuerza por detrás. No puse resistencia, me llevaron a la comisaría de policía. He cumplido con mi deber, el deber de un revolucionario. Esperaré a que me juzguen y aceptaré mi castigo en paz. Sé que incluso si hubiera huido no sería capaz de vivir después de lo que he hecho. Os abrazo, mis queridos amigos y camaradas. Desde mi corazón os doy las gracias por vuestro amor y amistad. Creo en la revolución que está por venir y moriré con el conocimiento orgulloso de su victoria gloriosa. Al despedirme, me gustaría recordaros estas simples palabras. En esto hemos conocido el amor en que él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Tal vez te parecerá extraño que finalmente me decidiera a matar, que cometiera el pecado más horrible contra el hombre y contra el Señor. Pues bien, no podría haber sido de otra forma. Si poseyera la fe limpia y sin culpa de un científico, entonces por supuesto que no sería un terrorista. Creo que el mundo se convertirá en un lugar más seguro, no mediante la espada, sino mediante el amor, puesto que fue creado mediante el amor, pero no poseería dentro de mí la fuerza necesaria para vivir en el nombre del amor, y entiendo que podía, y de hecho tenía que morir, en nombre del amor.
Yeah.
Bien, pues esto ha sido todo, amigas y amigos. Hasta aquí hemos llegado. Como hemos querido dedicarle la primera parte del programa a nuestro ya desaparecido amigo Carlos Iguana, con quien habíamos empezado este programa hace ya muchísimos años, y aunque hacía bastante que no nos veíamos, me ha sorprendido muchísimo enterarme de su muerte hace muy pocos días, y he querido leeros unos cuantos poemas de su primer libro llamado Succión Congelada, y de ese mismo libro os leeré unos cuantos más la semana que viene, y muy pronto os presentaré aquí su nuevo libro Inquietante Mantra y otro más que creo que se llama Rosas Secas. Debido a que hemos dedicado esa parte y el programa en realidad entero, el hálito de este programa va dedicado a nuestro desaparecido compañero. De todas maneras, al haber tratado esa primera parte dedicada a sus poemas, no hemos podido acabar con lo que teníamos planteado sobre nuestros nihilistas rusos, que se presentarán aquí ya de una manera definitiva y iba a decir terminal, pero no es exactamente la palabra, en el programa que viene. Hablaremos de algunos autores más en esta línea del nihilismo ruso. También nos profundizaremos un poquito, aunque sea profundizar superficialmente, ya sé que es absurdo, pero es un poco lo que hacemos aquí en este programa de vez en cuando, sobre el nihilismo en sí y en concreto en su variante rusa, que es la más divertida, ¿por qué no? Y os leeremos también cosas que ahora mismo pues no recuerdo. Alguna visión más sobre el nihilismo en diferentes facetas, un relato de un autor ruso bastante divertido, un autor cómico, satírico de esa misma época, para cerrar un poco todo este tremebundo episodio que nos habrá acompañado durante esta canícula. Y regresaremos, esta vez ya sin falta, en el programa que viene, a nuestra serie de secciones que habíamos dejado de lado. Entre ellas os hablaremos de Grodek, el psicoanalista salvaje, del cual hablaremos en concreto no solo de su visión simbólica y psicoanalítica de todas las enfermedades habidas y por haber, desde la miopía hasta el dolor de estómago, y con una visión pues bastante interesante y que da mucho que pensar, incluso su consideración de que el hecho de haber caído en la fabricación de las gafas es una derrota para el pensamiento humano, ya que es como ceder ante los problemas o los mensajes equívocos que genera el inconsciente a través de una mirada selectiva y limitada. Pero en fin, este tipo de cosas ya hablaremos en el programa que viene, como la fiebre entendida como emplazamiento para poder disponer sobre la mente de uno una serie de pensamientos con un simbolismo cálido. Esto será la semana que viene, también tendremos a nuestros animales y nos vamos marchando hoy en el programa, anunciándoos, como ya os he dicho, que acabaremos nuestro recorrido sobre la literatura y dinamita, os traeremos las secciones y también alguna cosa más nueva en la que ya estamos trabajando, pero de todos modos, dado que aún está en el aire el destino de esas otras tres, ya no nihilistas, pero sí activistas con una mentalidad bastante clara, transgresora y metódica, las Pussy Riot están siendo juzgadas en Rusia por cosas como esta y les deseamos la mejor de las suertes. Ocupando las mujeres, cabrón, y cobran, y en que se les pasa, anda, que se alba, se pasa, tranquilo, y pantalones. Pues bien, amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos y nos encontraremos aquí si vosotras y vosotros lo queréis dentro de 7 días para celebrar el final de la canícula odiosa. Dentro de 7 días os decía a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.